Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida a este episodio especial de Crossover dedicado a Max, la plataforma de streaming que marca la pauta del contenido de calidad con contenido infantil, historias de la vida real, tus series y películas favoritas de marcas icónicas y franquicias atesoradas y, por supuesto, la Champions. Para empezar a disfrutar, regístrate en max.com o descarga la aplicación, elige tu plan y listo. Y si eres de los que ya tenía HBO Max, solo debes consultar tu correo electrónico para recibir instrucciones sobre cómo migrar a Max. Y por supuesto, no perderás tus perfiles ni tu historial. Yo soy Iván Morales. ¿Cómo estás, Charlie?
Yo soy Charlie del Río. Qué gusto darles una cordial bienvenida a este crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Y te quiero comentar, Ivanovich, que yo soy de aquellos que tenía la suscripción a HBO y ya hice mi migración. Fue ridículamente sencilla. Sí, me apaniqué por un instante porque abres la aplicación, la de antes, HBO, y te dice, no, ahora ya es Max, descárgala. La descargo y automáticamente, al menos en mi televisión, ya no tuve que volver a registrar ni mi correo electrónico ni mi contraseña. Simplemente lo adaptó y ya tenía mis perfiles, mi historial y todo. Así que ya todo listo en cuestión de segundos, pero creo que sí puede variar dependiendo de tu dispositivo. Si es tu tele, si es tu teléfono, si es pues ya ves que hay consolas, etcétera, etcétera.
Pues yo lo hice en la televisión, en mi celular y en la laptop, y en los tres lugares también inmediatamente me agarró, nomás me dijo, ya no es acá, ahora es acá.
Y exacto, buenísimo, ¿no?
Sí. Buenísimo. Y pues por eso hoy hablaremos de algunos de nuestros títulos favoritos que están en la plataforma. Creo que hay mucho de qué hablar, pero sí tenía ganas de que empezáramos, creo que por un clásico, algo que todo mundo conoce, una de las franquicias más populares, pues sí me atrevo a decir que de la historia, creo que ha marcado ya a más de una generación. Por supuesto, estamos hablando de Harry Potter, de la saga completa de Harry Potter, que está ahí en Max, y no solamente las películas, sino también el especial de 20 aniversario que hicieron el año pasado. Entonces, creo que sí hay mucho que disfrutar ahí para volver a ver la vida del ¿cómo se llama? El niño que sobrevivió, el chico que sobrevivió.
Sí, creo que es el año antepasado, Ivanovich, el especial del aniversario.
¿Cómo
pasa
el tiempo?
O algo así, o más, pero muy buen especial. La verdad que es muy disfrutable. No nada más fue un reencuentro entre los que participaron en la creación de la película, actores, actrices, directores, recordando también a aquellos que ya fallecieron a lo largo, pues, de toda esta historia. Es efectivamente toda una saga interesantísima, 8 películas de Harry Potter. A mí me parece que es un fenómeno muy interesante, muy querido por multitud de generaciones, como estabas comentando. Y hay una parte muy interesante que tiene que ver con el sustento que tenían ya las películas a través de los libros y cómo estos se fueron adaptando película tras película. También me parece que es muy interesante en esta saga fílmica el hecho del gran casting que se hizo, sí, el compromiso que realizó, y de eso hablan también en el 20 aniversario, sobre todo el reparto que inició siendo infantil y terminó siendo adulto, cómo fueron avanzando en tono las películas, la edad de los personajes, la oscuridad que iba envolviendo a esta historia. Pues sí, es de magia, es de dragones, es de seres fantásticos, pero por supuesto que había un trasfondo que sí terminaba siendo un tanto cuanto aterrador. A mí al menos así me lo parece. La estupenda música de John Williams me parece que también es uno de esos grandes detalles que hace a la película, y el estilo que le dieron sus distintos directores, ¿no? Chris Columbus en las primeras dos películas. Yo soy fan de la tercera, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Claro. Coincide con que sea la que dirigió el mexicano Alfonso Cuarón, que me parece que hace un estupendo trabajo, no nada más de hacer un poquito más maduros los chavitos, sino que hay un tema de manejo del tiempo, de viaje temporal, que me parece que es muy acertado, el juego de sorpresas que tiene este prisionero de Azkaban. En fin, creo que es sin duda de mis películas favoritas de la saga, pero Mike Newell también hizo lo mismo, y David Yates, que se encarga ya de toda la parte final de las últimas cuatro películas. Iván.
A mí una de las cosas que más me gusta de la de Cuarón, y es un detallito muy pequeño, pero que él mencionó varias veces en entrevistas, y es esta cosa de que los niños llegaron al set, todos muy arregladitos, fajaditos y todo, y les dijo, lo primero que les dijo fue, deshagan su ropa, ¿no? O sea, quítense el uniforme, háganlo bolas, medio desfajados, porque así es como son los niños a esa edad, ¿no? Nadie trae uniforme así perfectamente arreglado. Es un detalle muy pequeño, pero que a mí siempre me ha gustado mucho de su película en el universo.
Claro, uno de tantos detalles que tienen que ver, ¿no? Justamente con esta muy bien realizada evolución, transición, el proceso de maduración de los personajes, y bueno, ya para llegar a la etapa final, las grandes sorpresas que hay. A mí el personaje, mi personaje favorito es el de Alan Rickman, que siempre tuvo esta aura de misterio, sí. La dualidad que representaba, la gran sorpresa final que merece ese personaje, bueno, por supuesto, que es de lágrima, a mí me parece sumamente enternecedor. Y por otra parte, en el reparto adulto es un quién es quién de los grandes actores británicos de distintas generaciones que terminaron participando en la saga Ivanovich.
Sí, cañón. A mí de Alan Rickman, lo que me... Bueno, yo no sabía, a lo mejor tú sí. Él sí sabía el gran secreto que guarda Snape. Él lo supo desde varias películas antes. Y pues... le inyectó esos matices a la interpretación. Entonces, el hecho de que él supiera eso, no sé, siento que sí le da cierta, pues, como...
Absolutamente, ¿no? Le da otro nivel. Sí, 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 sí. Mira, yo, aquí traigo mi playera de Slytherin. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, me la puse para... aquí está.
¡Wow!
Justo por eso. Y justo por
Slytherin?
Él.
¿Por qué Slytherin?
Justo por él. Por él, claro, por supuesto. No, es que yo... fuera yo del que quisiera ser de los chicos engreídos, de Slytherin, no, por el personaje de Alan Rickman, por Snape, sin duda alguna. Esto ya habiendo visto la saga completa, por supuesto. Jamás
sí, claro,
había elegido cuando arrancó.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues creo que sí es una ventaja enorme, Ivanovich, que en Max esté ahora ya como lo estaba antes en HBO, pero es uno de los grandes contenidos consentidos que tiene la plataforma, que continuará teniendo en esta nueva etapa.
Sí, en general creo que está padre poder revivir estos clásicos o películas con las que mucha gente creció. A mí ya la primera ya me tocó ya grande, ya a los que tenía 18, ya más grandecito, pero definitivamente sí es una película que marcó a varias generaciones, pero también está padre ver cosas más nuevas. Porque pues sí hay de todo, y ahorita creo que ahorita si alguien no vio la serie de The Last of Us, que es el otro título que a mí me gustaría mencionar, creo que cualquier excusa es buena para recomendarla, pero creo que sobre todo si apenas están estrenándose en Max, creo que es un muy buen estreno empezar con The Last of Us, que es una serie que... Cuando la anunciaron, siempre las adaptaciones de videojuego uno tiene muchas dudas porque no tienen la mejor reputación, ¿no? Las adaptaciones de videojuegos a películas o series nunca han sido particularmente pues buenas. Entonces, cada vez que se estrena una, siempre hay como un poquito de reticencia. Y, ¡oh, sorpresa! Esta extraordinaria serie que a mí, sobre todo, lo que más me gusta, no sé aquí la gente más gamer cómo se sentiría al respecto, pero... El hecho de que se trata sobre una infección mundial, una pandemia de hongos que crecen y pues prácticamente aniquilan a toda la población y los convierten en una especie como de zombies, y realmente no vemos muchas escenas con los zombies. Casi todo es pues un drama de supervivencia de estos dos personajes, que son los interpretados por Bella Ramsey y Pedro Pascal. que ambos ya estuvieron en otra serie que también está en Max, que es, pues, obviamente Game of Thrones, los ves sobreviviendo, no tanto luchando. Sí hay escenas de acción, por supuesto, y todo, pero a mí lo más interesante se me hace cómo dos personas se pueden unir en este tropo que hemos visto muchas veces de el adulto que cuida al niño o niña supuestamente indefenso. Y eso es lo que a mí siempre me ha gustado mucho de la serie. Por supuesto, también ese episodio del que nadie ha dejado de hablar, me parece que fue el episodio 3 o 4, este que estamos viendo ahorita en la pantalla.
La historia de amor, la historia de amor.
Sí, es una
cosa. Como bien lo acaba de decir su protagonista en la ceremonia de los premios, a lo mejor, de la actuación, del sindicato de actores.
Y que se lo ganó, ¿no? Y
justo sí, por decía, supuesto, lo dijo en la tribuna, sí.
Es una historia de amor y que sí te rompe el corazón. Y lo bueno, también ya confirmaron una segunda temporada, entonces hay que esperarla, todavía no hay fecha, pero sí creo que vale mucho la pena darle un chance.
No solamente hay que darle una oportunidad, sino que definitivamente es una recomendación importante que hacer. Efectivamente, yo también tenía algunas dudas antes de verla, porque yo, como fan de la ciencia ficción, dije, bueno, es que historias posapocalípticas de sobrevivencia, pues ya vimos todas, de qué manera la van a poder variar, y más con esta supuesta aproximación al cine de zombies. Dicen, hemos visto todas las variaciones posibles. Bueno, lo que nos logran entregar es justamente una historia humana profundamente con la que nos podemos tener una gran empatía, con la que nos podemos relacionar. Y sí hay todos esos otros elementos que queremos ver. Sí están los grandes restos de la civilización, sí hay esas grandes batallas que tienen que ver, pero es el desarrollo de los personajes, su interrelación, la que termina siendo la más interesante de todas. Y justamente que a lo largo de los distintos episodios que tiene esta primera temporada, que podría verse inclusive como no lo es, pero puede verse como si fuera una miniserie, porque tiene un arco que inicia y concluye, por supuesto que queda abierto para lo que viene, a cada episodio me parece que le dan una personalidad muy especial, y eso es a la sorpresa a la que te ibas a enfrentar en cada uno de ellos. Y justamente recuerdo yo las reacciones que había en línea después del episodio de la historia de amor, que se grababa la gente, y dice, es que yo, llorando una chava frente a la cámara, es que yo me metí a ver una serie de zombies y ahorita estoy completamente involucrada en esta historia que me acaban de presentar. Entonces, está llena de este tipo de sorpresas, esta primera temporada, la única que existe hasta el momento disponible en Max de The Last of Us. Por otra parte, yo no soy gamer, pero sí estuve viendo, Ivanovich, las comparaciones en video y en fotografía de los diferentes episodios, y pues efectivamente la gran semejanza que hay y lo que aparenta ser una muy buena adaptación del videojuego.
Sí, totalmente. De hecho, hay muchos que son... no sé si te tocó ver estos videos que hace como lado a lado de escenas del videojuego.
Exacto, con la película, exacto, comparando, sí.
Los mismos diálogos y todo, sí, es una cosa bastante, bastante interesante. Y cómo a partir de estos pequeños momentitos logran sacar una historia mucho más grande, ¿no?
Así es. Y bueno, tú mencionaste a Pedro Pascal y a Bella Ramsey. Yo menciono a Anna Torv. Estuvo solamente en 3 episodios, pero me parece sensacional la participación que tuvo.
Y
por supuesto, la de Nick Offerman, ¿no? Por supuesto.
Sí, que es el de la historia de amor que estábamos comentando. Creo que, digo, si yo la tuviera que unir con algo que, y aprovechando que estamos hablando de todo el contenido que hay en Max, Soy Leyenda también está ahí. Esa sí es de mucha más acción, es de mucho más involucramiento con los zombies. Entonces, si se quedan con ganas un poquito más de zombies, creo que ahí en Soy Leyenda lo pueden encontrar.
Hay opciones, sin duda alguna. Ivanovich, pues otro de los contenidos que está en Max y que ya veremos cómo le va en esta inminente entrega de los premios Oscar en este mismo mes de marzo, pues es Barbie. Es Barbie que ha dado mucho de qué hablar. Una película que visualmente es muy atractiva. Creo que es interesante, así como hablamos de lo interesante que resulta la adaptación de un videojuego, pues aquí más que adaptar a Barbie, porque es un juguete que no tiene una historia propia, aunque sí hay una serie de películas animadas que se han hecho sobre ella, era tomar todos los elementos que han sido icónicos, su evolución a lo largo de las décadas, cuáles son las características que convierten a esta muñequita de juguete en distinta a las otras que hay en el mercado, dentro de esa misma gama, cuáles son las distintas Barbies que hay, cuáles son los sets, los automóviles, por supuesto, los Ken, lo digo en plural. Y hablar de esto, de varias cosas, entre ellas el feminismo, entre otras el marketing, la comercialización y la clásica historia del pez fuera del agua, Ivanovich.
Ahorita que mencionaba los varios Kens, ¿tú sabías que, traigo datos de trivia, el Ken que hace Ryan Gosling no es el Ken, ¿cómo le llaman? Estereotípico. Como Margot Robbie es Barbie estereotípica, pero el Ken de Ryan Gosling no es Ken estereotípico, ¿sabías eso?
No sabía eso.
Es Beach Ken, o sea, es el Ken de la playa. El Ken estereotípico por ahí anda, lo hace, no me acuerdo cómo sea el nombre del actor, pero por ahí está atrás, por eso él dice que se la pasa en la playa y que su trabajo es playar. Okay. Eso me hizo chistoso. A mí la película, yo ya van creo que 3 veces que la veo, una en el cine, 2 ya acá desde que la pusieron, la verdad me la paso, cada vez que la veo me la paso mejor. Lo que yo le celebro mucho a Barbie, más que todo lo demás que de lo que se habla, mira, ahí en esa foto que nos puso Jaime Rosales, abajo a la derecha, es el Ken estereotípico, no sé si viene su nombre ahí, pero es él, Pero bueno, de las cosas que más le celebro yo a esta película es que es una comedia. Realmente sí, claro. Ya no vemos tantas comedias a esta escala. O sea, hay comedias pequeñas, independientes, chiquitas, pero que un estudio grande le meta mucho dinero a una película que no es comedia romántica o que no es una secuela o de acción o superhéroes, ya casi no lo vemos. Entonces le celebro mucho que sea nada más una comedia pura, que además tiene un montón de mensaje y tiene todo lo demás, que está muy padre, pero el hecho de que sea comedia, esa es la parte que yo más celebro, porque yo sí extraño mucho las comedias.
Margot Robbie, Ryan Gosling, sensacionales. Creo que siempre tendrá que tener una mención especial Kate McKinnon en esta película. Sí, cuando llega el momento en que se encuentra con esta Barbie, que algo tiene mal, sí termina llamando muchísimo la atención. Tanto que no sé, yo me imagino que ya viste ese promo de la entrega de los Oscars, donde ella es la protagonista. Scott sí. Evans es el Ken número 3, nos está diciendo nuestro productor Jaime Rosales. Muchísimas gracias, James, por este dato tan preciso.
Ahí está, Scott Evans. Sí, claro que lo he visto, está muy bueno. También está Ryan Gosling, van por como pasando por diferentes películas. Está muy divertido y sí, la protagonista de ahí sí es la Weird Barbie.
La Weird Barbie, con Jimmy Kimmel, por supuesto, y me encantó el promo, la verdad que me pareció muy acertado, y que fuera ella quien le tuviera que decir cómo llegar.
Sí, es el tipo de promo que ya casi no vemos para la entrega del Oscar, siempre ya siento que se ha perdido mucho esto, entonces está bueno retomar estas cosas clásicas.
Eran las cosas que hacía Billy Crystal en sus totalmente buenos tiempos, ¿no? Donde él se mimetizaba, se metía en las escenas de las distintas películas que competían. Y bueno, pues ahí va por 8 Oscars la película de Barbie, de Greta Gerwig Ivanovich.
Hay que ver cuáles se gana. Yo sí tengo mucho, no sé, siento que... porque la otra cosa que no mencionamos... pero es que Rodrigo Prieto no está nominado por esta. Rodrigo Prieto, el fotógrafo mexicano, fotografió 2 películas este año que están nominadas al Oscar. Una de ellas es esta Barbie, esta no está nominada al Oscar, pero es una de las grandes que fotografió. Y hablando también de Cuarón, cuando mencionamos Harry Potter, creo que es importante destacar el trabajo de un compatriota nuestro que esté allá a esta escala haciendo estas cosas, porque además muchos de los efectos de Barbie, que pues la parte de efectos visuales cuando son hechos en cámara, como es el caso de estos, son efectos prácticos, pues van muy de la mano de la fotografía. Entonces, ahí creo que el trabajo de Rodrigo Prieto hay que celebrárselo un montón.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así es, Ivanovich. Pues, ¿con qué te quieres ir ahora de este contenido que tenemos en Max?
Pues, mira qué bueno soy para unir las cosas, nada más que no me acuerdo de su nombre. Pero en La Casa del Dragón hay otro fotógrafo mexicano que también trabajó en ella, trabajó en, me parece que, 2 episodios, y hay otro mexicano que trabajó en otro. Entonces, creo que así puedo hacer, a pesar de que no me acuerdo de sus nombres, qué malo estoy por estas para comunicador.
Pero tú eres el de los nombres, o sea, ¿qué está pasando?
Pero son 2 fotógrafos mexicanos que trabajaron en La Casa del Dragón y creo que es una buena excusa para irnos para allá a conocer la historia de los Targaryen. La Casa del Dragón, para quien no sepa, por si hay alguien que no sepa todavía, cuenta, es una precuela de Game of Thrones, sucede unos 200 años de los eventos de Game of Thrones. Específicamente, si no me equivoco, son 172 años. Antes de que nazca Daenerys Targaryen, y cuenta la historia de su familia, de sus ancestros, de cuando todavía estaban en el poder, cuando todavía tenían dragones, y pues esta lucha de poder que eventualmente va a llevar a la caída de la casa Targaryen. Es de forma similar a Game of Thrones, aunque creo que sí tiene sus diferencias importantes, pero de forma similar. No se trata tanto sobre la fantasía, que es por lo que mucha gente a lo mejor siente reticencia, que no les encante la fantasía, pero habla mucho más de las intrigas, ¿no? De la intriga política, de cómo se van armando estas, ¿cómo se dice? La palabra no es franquicia, cuando es una familia, dinastía,
okay,
que están en el poder y las cosas que ahí suceden. Hay un paralelo que podemos hacer un poco interesante con otra serie que es Succession, que también está en Max y que es también increíble, de cómo la gente complotea para tratar de llegar al poder. Entonces, pues sí, La Casa del Dragón creo que lo hizo muy bien. Si se quedaron con ganas de más después de Game of Thrones, creo que La Casa del Dragón, que también ya ahí viene ya su segunda temporada, tampoco tiene fecha específica, pero ya está, que creo que ya está filmando. Es buen momento para empezar a verla.
Sí, y algo interesante que me gustó muchísimo fue también el casting. Se presenta a personajes en 2 distintas etapas de su vida. Y el casting de la joven me parece que es fantástico. No sé si es tan acertado ya después cuando es adulto. Creo que me gusta más la curiosidad, la forma en la que tiene que ver de qué manera transitar entre estas relaciones tan complicadas que existen en estas permanentes, que al final de cuentas todas la obra de George R. R. Martin de eso trata, ¿no? De la lucha por el poder. Ahí está el comparativo de las 2 actrices que hacen a este mismo personaje, Ivanovich.
Sí,
Reynar es el personaje, perdón, gracias, James.
Yo también estoy de acuerdo, Millie Alcock se llama la actriz que la hace de jovencita, que ella es por cierto la nueva Supergirl para el universo que está armando James Gunn. Por supuesto, si tenemos ganas de ver la gran historia de lo que hay en cuanto a DC y superhéroes, también está ahí en Max.
Ahí en Max, sí.
Pero pero sí, creo que a mí también el trabajo que hace Emilia Alcock también me gusta un poquito más que Emma Darcy, se llama la actriz.
La actriz adulta, sí. De adulto. Sí, efectivamente. Oye, Ivanovich, Jaime Rosales, el productor, nos dice Alejandro Martínez y Pepe Ávila del Pino son los fotógrafos mexicanos que participan en House of the Dragon.
Ahí está, ves, te digo que sé cosas, a veces a la mitad, pero las sé.
No, y James está al pendiente de todo justamente para que podamos dar el dato preciso. Muchísimas gracias, Jaime Rosales.
Es que México da muy buenos fotógrafos y fotógrafas. La verdad es que digo, hay muy buenos cineastas en general, pero fotógrafos y fotógrafas tenemos muy buenos.
Así es, Ivanovich. Pues mira, desde alguna ocasión anterior en que platicábamos de los contenidos que hay en esta plataforma que ahora es Max, yo tengo entre mis consentidos la serie de Matrix, pero particularmente la primera película, la película de 1999 de Les Wachowski. En su momento, cuando la hicieron en el 99, pues eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski, que me parece que el año es importantísimo, 1999, un momento de transición a punto de llegar a lo que era. Ahorita ya es casi tenemos un cuarto de siglo XXI recorrido, pero era en ese momento lo que se aventuraba hacia el futuro. Y en el caso de Matrix, hablando de ciencia ficción, pues es una película que enganchó al público, al gran público. O sea, fue una película que fue un gran éxito comercial. Es una película increíblemente vistosa por sus entonces muy innovadores efectos especiales, pero sobre todo con una historia muy sólida que tiene que ver sobre la identidad, sobre el contacto con la realidad, sobre ahorita que estamos con todo este asunto de las inteligencias artificiales que ya nos están alcanzando en la realidad, el dominio probable de la inteligencia artificial sobre la humanidad y muchísimos otros temas. Creo que es una película que gusta a los críticos, es una película que gusta al público, es una película con un casting extraordinario, Lawrence Fishburne como Morpheus y, por supuesto, Keanu Reeves en el papel principal de Neo.
Sí, yo creo que ahí el gran éxito de Matrix es que las Wachowski lo que hicieron fue tomar de un montón de lados y juntaros, que eso no es algo nuevo, ¿no? El cine, el arte en general está formado de las cosas que sus creadores o creadoras han visto, han consumido. Pero eran cosas tan diferentes, sobre todo en aquella época, el anime no era tan conocido, las películas de Kung Fu estaban ya medio olvidadas, y sobre todo meterle tanta filosofía, que creo que esa es la parte que conectó con mucha gente, que al igual que ha sucedido con la buena ciencia ficción a lo largo de la historia, no nada más se trata sobre la trama, no sobre si los personajes lograron o no salir del problema en el que están, sino que verdaderamente te hace pues, pensar, y en el caso de Matrix muy específico, te hace cuestionar la naturaleza de tu propia realidad. Suena a chiste, pero sí hay una conversación muy seria
en
círculos de físicos mucho más brillantes que yo, y mucho más conocedores sobre las posibilidades de que estemos o no viviendo nosotros una simulación. Por lo que sé, la respuesta es que importa, si no podemos salir es irrelevante, pero sí es muy interesante y el universo lo han ido creciendo y creciendo. A mí, después de la primera Matrix, la otra cosa con la que me quedo es la serie de Animatrix.
Fantástica.
¿No? Que creo que expandieron estas en pequeñas viñetitas, historias muy pequeñas que te dan un vistazo mayor a otras cosas que están sucediendo dentro de la Matrix.
O que habían sucedido, ¿no? Claro, porque en algunos momentos eran como hasta precuelas, esta colección de cortometrajes que se llama Animatrix con una música sensacional. Pero sí, regresando a lo que decías, a la seriedad con el que terminan abordando el tema, independientemente de lo vistoso, de la fotografía, del diseño artístico y demás, tenía que ver con el sustento en verdaderas teorías, al menos en un par de libros muy importantes, hicieron sus investigaciones Les Wachowski para esta película, y bueno, pues el resultado fue sensacional. La innovación tecnológica, pero sobre todo este cuestionamiento que a mí me encanta. Yo hemos platicado aquí, tú y yo, Ivanovich, de lo mucho que me agrada cuando como espectadores estamos compartiendo la duda que tiene el personaje principal sobre la realidad de su entorno. Y eso se puede ver de muy distintas maneras en el cine y aquí a través de la historia de un hacker que, al igual que Alicia en el País de las Maravillas, se mete a un hueco para descubrir una realidad completamente distinta.
Es que también, claro, también tiene referencias a literatura.
Así es.
Y tiene esta cosa que...
Multireferencial.
Totalmente, y creo que tiene esta cosa que todos hemos soñado en algún momento, de que nada más me conecten algo y ya sea yo experto en algo. Creo que con ese detallito sí ya yo podría ser feliz de...
No, bueno, que en la escena que lo hacen es sensacional, ¿sabes manejar ese tipo de helicóptero? Ahora sí.
Sí, sí.
Carga la información y lo sabe, fantástico.
Son bien padres estas películas. Oye, hablando de bueno, no sé, ¿tienes algo más que decir de Matrix? O...
Ah, bueno, que hay nunca está de más volver a verla. Yo creo que también he comentado, una sobrina que tiene 19 años, la vio recientemente y le voló la tapa de los sesos. Es decir, es una película que a pesar del tiempo, a pesar de ya tener... estar cumpliendo en este 2024 los 25 años de haber sido estrenada, sigue impactando a gente de distintas edades, a distintas generaciones, y sigue siendo absolutamente relevante el mensaje de la historia que trae.
Totalmente, sí. Mis alumnos que tengo en la clase de cine que doy también la vieron recientemente y también todos fascinados. Es muy atemporal, creo.
Así es, Ivanovich, ¿con qué nos seguimos?
Pues hablando de tecnología, me voy a dar una, una vuelta muy ruda, pero tiene sentido porque es hablando de tecnología. Y creo que es uno de estos títulos de los que casi no se habla y creo que vale mucho la pena retomarlos, porque además en Max la otra ventaja es que ya no nada más está el contenido de Warner, de DC, de los Originals y demás, sino que también ya se incorpora mucho del catálogo de Discovery. Y Discovery hace cosas bien interesantes. Entre ellas tiene un par de realities que creo que vale la pena mencionarlos. Uno es mexicano. No vemos este tipo de historias mexicanas muy seguidos. El programa se llama Mexicánicos. Y lo que hace es básicamente tomar autos viejos, clásicos, o algunos completamente destartalados. Incluso hay veces en las que les llevan nada más la como el armazón del carro.
El cascarón.
El cascarón. Y el cliente les pide, ponle un salón de belleza ahí adentro, una cafetería, un restaurante. Y ellos se encargan de hacer estos, ya llamarles carros, ya no sé si es todavía...
Esas transformaciones, son unos verdaderos transformers, aquí habría que decirlo. Sí. De lo que llega a lo que ellos terminan convirtiéndolo, me parece que es muy interesante. Programas así... ya se han visto en distintos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero el verlo desde el punto de vista mexicano con este nombre que es Mexicánicos, que me parece muy divertido el nombre, donde la X además es esta llave de cruz que se utiliza para las llantas de los automóviles y para la forma en la que los levantas, pues es muy interesante. Y que también, a ver, están hablando... Esto es un reality sobre un taller que en realidad existe en nuestro país, sí. Que trabajan con... Es un ejército de empleados que tienen. La serie aborda los distintos, desde el dueño que heredó, dice, yo heredé esto de mi padre y yo crecí entre esto y quiero seguir haciéndolo el resto de mi vida. Los diferentes jefes de cada uno de los departamentos, los empleados que trabajan allí. Pero este toque de realidad mexicana que es, les llega una Homer, te hablo unos instantes del primer episodio, que la tienen que partir a la mitad para convertirla en limusina, de qué manera tienen que calcular, dónde pueden hacer el corte, cómo tienen que quitar el tanque de gasolina antes, tienen que separar varios cables porque si no se lo van a echar. Y a la hora de hacer el corte, lo que tienen que seguir es una línea de masking, ¿no? Del masking tape. para hacer ese corte. Después están haciendo los cálculos con un gis en el piso. Wow. Y esto contrasta con la producción que trae el programa, que son animaciones increíbles de no te desglosan el coche, lo giran y lo ves, pero tú la forma en la que lo ves en las que las cosas las aterrizan literalmente a la forma en la que los mexicanos hacemos las cosas, me parece sensacional. El señor que es el encargado de las finanzas de la empresa, dice, no, es que el dueño siempre quiere hacer otras cosas y en las tardes quiere hacer un dragster y eso pues no nos va a alcanzar el dinero para eso, o están ya trabajando en el coche, pero pues el cliente no le ha dado el anticipo, y va a ver el dueño el avance, cómo va, oiga, pero qué onda, nos va del anticipo, por el dinero no se preocupe, ¿verdad? Pero no te da el anticipo, no sé, Ivanovich, si esto toca algunas cuerdas aquí, si tengas referencias similares de que esos anticipos no llegan, me pareció esa parte, si bien, por supuesto, siempre habrá, ¿no?, algún manejo a la hora de estar haciendo un reality, dónde ponen las cámaras y la interacción que hay entre los verdaderos personajes, estas personas que están trabajando allí y los camarógrafos, sí se sienten estos detallitos muy divertidos de realismo. ¡Amén! de esos trabajos impresionantes que hacen en las transformaciones de los automóviles.
Es que yo creo que de todo esto, creo que a mí lo que más me gusta o lo que más me llama la atención es ver el ingenio mexicano. Y es que hablamos mucho de eso cada vez que hablamos de películas antiguas, ¿no? De clásicos de Tintán, de Cantinflas, de cómo esta gente era ingeniosa con la palabra. Pero el ingenio mexicano creo que es algo que pues, lo tenemos todos aquí y siento que no siempre se ve reflejado en el contenido que hacemos. Entonces me gusta mucho que aquí hayan tomado una fórmula que, como bien dices, ya se han hecho este tipo de cosas antes, pero aplicado para México y se ve cómo trabajamos y reconoces muy bien lo que acabas de decir, perfecto. O sea, reconoces muy bien el tipo de cosas que tienes que salir del apuro. Y así salimos nosotros, y eso tiene un encanto muy particular.
Sí, un ingenio mexicano que tú dices, tenemos todos los mexicanos, unos más que otros, Iván.
Ah, no, claro.
Unos sí, más sí. que otros. Y cuando estás ante un equipo de profesionales que lo pueden resolver con la experiencia que traes, pero también con esa chispa, y eso se va viendo reflejado en cada uno de también de estos episodios. O sea, eso me pareció sumamente empático como mexicano, seguramente como latinoamericano también.
Sí, creo que es muy disfrutable y se te van bien rápido los episodios, entonces creo que ya hay un montón. si no lo han visto.
Sí, no, empezó hace ya más de, hace como 10 años esta serie, entonces bueno, pues hay un montón de temporadas ahí que están acumuladas y hay una temporada ahorita en progreso, la más reciente.
Sí, vale mucho la pena echarle ahí un ojo. Y la otra que yo quería mencionar también de realities, de Discovery, se llama Naked and Afraid o Supervivencia al Desnudo, que es la cosa más interesante que he visto en mucho tiempo, porque programas de supervivencia de gente que tiene que ir a sobrevivir, lo puedes entender fácilmente, ¿no? El concepto. Aquí el twist es que es gente que literalmente los ponen a sobrevivir sin nada. Cuando dicen al desnudo, no es una metáfora, pues. Es gente que verdaderamente los ponen en diferentes ambientes. Cada episodio sigue a una o dos personas, dependiendo si aguantan los 21 días que tienen que estar sobreviviendo en un ecosistema diferente. Cada episodio trata de personas diferentes, en ecosistemas diferentes, que tienen que estar sobrevivir 21 días al desnudo en estos lugares que pues, no están hechos para que estemos nosotros ahí y menos sin ropa. Entonces se las tienen que ingeniar para armar, para encontrar comida, para encontrar agua, para armarse la casita que los va a proteger de la lluvia o del sol. Y es una cosa muy interesante de ver cómo, porque al principio te ponen como el nivel de supervivencia que va a tener la persona o la calificación que le dan según a lo que se dedique, porque pues obviamente no es gente normal, no es gente que pues, son sobrevivientes, que saben hacer estas cosas. Y es muy interesante cómo ver algunos que entran con una calificación muy alta y de plano no aguantan, o sea, no aguantan porque, por ejemplo, en uno de la selva hay demasiados mosquitos y los insectos nada más se lo comen vivo al chavo y dice, no, pues es que ya no aguanto, me tengo que ir, y deja en ese momento le tocó a una chica de compañera y la deja ahí sola, y ella ahí tuvo que sobrevivir dos o tres días hasta que llega un nuevo compañero y que tiene que él ahora comenzar sus 21 días. Entonces sí, es como bien interesante ver quiénes logran sobrevivir y quiénes no, y por qué, porque pues obviamente también se dan pequeñas momentos de suerte, por ejemplo, o algunas, no se ponen trampas tal cual, no están compitiendo así entre ellos, pero sí, pues sí llega a haber ciertos roces y demás. Entonces es muy interesante este programa.
A mí me pareció aterrador, Ivanovich, la pura idea de estar. Sí, no, bueno, o sea, yo no estoy descalzo ni en mi casa. No me puedo imaginar estar en una selva tropical de Costa Rica en plena temporada de lluvias, y además te hacen de repente pues el equipo que los va siguiendo, que va mostrándote los arácnidos, las arañas, los murciélagos, la vida silvestre y de flora que existe por allí, bueno, impresionante. Y son 21 días para poder llegar de un punto a otro. O sea, tienen que estar, no solamente es sobrevive, sino que tienes que estar trasladándote a cierto lugar. Y este asunto de que es naked and afraid, naked, absolutamente naked. Tan es así que uno de los trabajos que más me quedé preocupado, pues es el de los editores que tienen que estar haciéndole sí. El blur, el borroso, a las partes privadas de los que están participando allí, porque efectivamente sí, les dan una mochilita con un artículo que pueden llevar y de repente pues se lo echan de un lado u otro para poderse medio cubrir, o a veces hacen sus propios ropajes de hojitas y demás. Pero bueno, una buena parte del tiempo, desde que los dejan en el coche, empiezan los borrones, las partes borrosas de la imagen, y dije, diablos, qué trabajo tan curioso de estos postproductores.
Yo pensé lo mismo, dije, híjole, qué cansado de editar, porque sí,
estar ahí. Y estar viendo así, en fin, ¿no? está complicado, pero sí, impresionante. Y bueno, el tratar de redescubrir, ¿no?, a lo que puede llegar un ser humano, en fin. Yo no estoy apto para eso, yo soy rata de ciudad y te digo, de verdad, es literal, descalzo ni en mi casa.
Sí, te iba a preguntar sobre eso, pero siento que sí te creo que no andas descalzo ni en
tu casa. Ah, no, absolutamente, ¿no? O sea, si me quito los tenis, los zapatos, entran las pantuflas. O sea, no hay ningún momento en que mi pie esté tocando tal cual el piso.
O sea, pero ni con calcetines.
Con calcetines, bueno, es que sí, ni con calcetines, no me gusta
estar así.
¿Sí?
No, pues
para dormir sí, amigas y amigos, para dormir sí. No, pero bueno, no sé. Ese es mi nivel de naked and afraid en la casa.
Oye, para ser un verdadero sobreviviente, esta gente se la avienta desnuda. ¿Tú crees que Batman aguantaría desnudo algo?
Yo creo que sí, si hemos visto las diferentes versiones que existen de Batman, él es capaz de sobrevivir, pero también sabemos que en su realidad, en la realidad de este personaje de cómic llevado a la pantalla en innumerables ocasiones, con distintas sagas muy interesantes todas, la que inicia a finales de los 80s de Tim Burton me parece sensacional, la trilogía de Christopher Nolan mucho más por este acercamiento a la realidad que trae, pero sí sabemos que si bien es un ser humano sin superpoderes, sí tiene uno, que es el dinero, finalmente, ¿no? Y claro, que le sirve justamente para todos estos inventos, estos maravillosos juguetes de los cuales hablaba el Joker de la película de Batman de Tim Burton. Entonces, esa es una de las cosas que siempre resultan muy atractivas de Batman, y cómo el personaje, y esto ha sido hasta motivo de meme, se ha ido oscureciendo a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de las versiones que traen, al punto de traernos esta donde Robert Pattinson finalmente ya es este personaje lleno de ira, muy impulsivo, pero que termina haciendo una película sumamente interesante, Iván.
Sí, totalmente. Creo que este punto que mencionas creo que es muy interesante. No creo que lo esté ocurriendo, o sea, a mí por primera vez la idea. Alguien debe haber hecho un estudio como sociológico de justo eso, de cómo la oscuridad que ha reflejado Batman es reflejo de la sociedad en la cual se está estrenando cada una de las películas, ¿no? Creo que, como dice una de las líneas de una de las de Christopher Nolan, el Batman es el que necesitamos en cada momento histórico. Ajá. Entonces, sí siento que en Max está la película de los 60, por ejemplo, que es muy colorido, muy divertido, como no, al menos como a mí me gusta pensar que fueron los 60, como una época muy libre y muy llena de colores y música psicodélica.
Psicodélica, exactamente.
Y ahora en esta de Robert Pattinson, en también un momento social en el que nos estamos como cuestionando muchas cosas, es un Batman que está todavía más atormentado de lo que jamás ha estado.
Sí, cuando siempre la historia es absolutamente trágica la que tiene. Y entre esos, aquí nos está poniendo nuestro productor Jaime padre. Rosales, algunos de los actores que lo han interpretado, ¿no? Michael Keaton en las películas de finales de los 80, principios de los 90, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck. El de Ben Affleck me gusta muchísimo. Yo no sé por qué hay gente que no es tan afecta, pero me gusta este Batman que sigue con su ímpetu, de sed de justicia y de venganza, y que finalmente es el que termina conformando la Liga de la Justicia, pero que ya está cansado, que está golpeado, que está traqueteado, que está lleno de heridas, bueno, las emocionales las trae desde la infancia, pero las físicas que lleva arrastrando por todo su cuerpo, ¿no? Y como Alfred le dice, señor, ya debe de irle bajando a su despapalle, ¿no? Y el nuevo de Robert Pattinson, que efectivamente es, si pudiera haber sido pensado todavía más oscuro en ese sentido de los problemas dentro de su psique, ¿no? Que siempre termina siendo un tema muy interesante, la de la psique del personaje de Batman.
A mí el de Ben Affleck sí me gusta, pero no siempre me gustó. ¿Viste la versión de la Liga de la Justicia del corte de Zack Snyder?
Me encanta. Me gustó muchísimo.
A mí también. Y la película original que sacó la primera vez, digamos, me gustó, pero como muy X. Pero este corte, que es una versión, pues ya, miniserie, ¿cuánto duraba? Como 4 horas.
Como 4 horas, sí. Además está como dividida en episodios, ¿eh? O sea, la puedes ver como miniserie, ¿no? Le pones pausa en Max, regresas y después ahí avanzas donde te quedaste. Pero sí, te da un mayor contexto. A mí sí me gusta esa de Batman contra Superman, que también hay una versión un poquito más extendida, porque él llega como Bruce Wayne a Ciudad Gótica en el momento. Estamos viendo la destrucción de Metrópolis por parte de Superman contra el general Zod, y se da cuenta de que estos seres de otro planeta pues están jugando con los seres humanos como si fueran hormigas, ¿no? Donde finalmente no importan, y de ahí surge esta animadversión que le tiene, y bueno, todo lo que se reflejará en esa película hasta llegar, bueno, al Y que todo lo que le cambiaron y que le cambió Zack Snyder a la versión de esta de 4 horas de la Liga de la Justicia me parece sensacional.
A mí me encantó. Ese corte de verdad me gusta mucho. Así que si no lo han visto, amigos, ahí está. En Max también está bien padre. Creo que Zack Snyder luego recibe mucho hate. A mí no es de mis directores favoritos, pero ahí está también 300, por si la quieren revisar. Cuando se estrenó 300 fue así la revolución, a todo el mundo le encantó. A mí personalmente no me encanta, pero esta de su versión de la Liga de la Justicia me gustó mucho. Pero mi Batman favorito, yo sé, me imagino que lo va a ser el tuyo, ahorita me dices, pero el mío siempre va a ser, bueno, no siempre, no sé, pero hasta ahorita es Christian Bale, de las películas de Christopher Nolan. Sí, ese es el mío, y seguido muy cercano por Val Kilmer, ¿eh? Val Kilmer está ahí muy cerquita. Mira. Sí, muy cerquita.
No, bueno, yo sí soy un poquito más Team Michael Keaton, sobre todo porque no parecería que pudiera ser ese héroe, y lo termina siendo suyo, que me parece que esa es una muy buena parte. Ahora, el de Christopher Nolan, de Christian Bale, me parece sensacional porque te aterriza la historia del personaje de una manera en que cada uno de los elementos icónicos del personaje de Batman está justificado y que podrían ser parte de una realidad, que el Batimóvil es un prototipo para un vehículo militar, la Batiseñal, por la forma en la que dejó a un jefe de la mafia en un reflector, su entrenamiento en el Lejano Oriente, en fin, me parece que es un gran personaje. Y bueno, la evolución también de los Jokers, híjole, de los Guasones, es otra parte interesantísima de las películas.
Y pues ahí, junto con Batman, obviamente también podemos ver las otras películas independientes que hay. Está la Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla 1984, está también Aquaman. Creo que podemos quedarnos ahí en el universo de DC un buen rato, irnos tantito más a la parte más amable. Está también Teen Titans. Creo que hay mucho que disfrutar de estos personajes. Creo que durante muchos años yo tuve un lugar en el corazón muy especial para Batman. Flash está ahí cerquitita, no el de Ezra Miller. A mí el de Ezra Miller no me encanta, pero el personaje de Flash me gusta mucho. Entonces,
a mí me encanta que este Flash de Ezra Miller sea el comic relief del grupo. que es muy necesario en
esta, sí, es muy necesario.
Esta forma de hacerlo, demasiado oscuro, y la película de The Flash me súper encantó. Pero bueno, La Mujer Maravilla, sensacional, Gal Gadot, me parece que es un súper acierto en el tema del casting, de los mejores temas musicales de estas películas de DC Comics. Creo que el de La Mujer Maravilla es sensacional, cuando llegamos a ese momento en el que está en las trincheras, que salta de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y se empieza a enfrentar a los alemanes en lo que están tratando de llegar a este poblado francés. Me parece que es una de las secuencias muy divertidas, muy bien logradas, muy de cómic y cinematográfica, ¿no? O sea, creo que sí se da muy bien esta transición.
Totalmente. Y lo de la música es qué buen comentario, porque sí es de las pocas en general películas modernas que tienen un jingle. Desde Harry, ¿sí?, Potter, creo que también, ¿sí?, yo no veía o no recuerdo películas que tengan ese tonito que todavía recuerdo, ¿no? Entonces creo que...
No, y cuando estás viendo, por ejemplo, cuando se mezclan los personajes en Batman contra Superman o en la Liga de la Justicia,
claro,
y escuchas el tenerente, ya sabes que viene La Mujer Maravilla y ya te empiezas a emocionar.
Sí, 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 eso lo hicieron muy bien también.
Oye, y Teen Titans es un gran acierto, es una de las mejores parodias en lo que tiene que ver con la construcción de los personajes de las películas de superhéroes. Es una forma muy interesante de desarmarlo, rearmarlo, verlo cómo se ve desde el punto de vista de los sidekicks, de los acompañantes, de los que son los más jóvenes, cómo ven a los más adultos, porque Teen Titans viene de, hay varias, yo me estoy refiriendo a Teen Titans Go, a la que es la caricatura más, pues, irónica, sarcástica, porque también hay versión de Teen Titans live action muy seria, y otras animadas también muy interesantes, donde los personajes son un poquito más adolescentes, pero esta versión un poco más infantil apela muy bien al público infantil, pero la avalancha de referencias que te avientan en Teen Titans Go la hace plenamente disfrutable también para los adultos.
Y creo que... Y
también está aquí en Max Ivanovich.
Sí está, creo que, digo, si quieres nos podemos quedar ahí con el contenido infantil un poco, porque también hay bastante, empezando por una que me sorprende verla, porque pues, yo crecí, creo que mis papás han de haber crecido, yo creo que todo el mundo creció viendo Los Supersónicos y sigue funcionando y sigue estando acá y está como muy padre poderla revivir. Los Supersónicos, que es esta caricatura que es pues como los Picapiedra en el futuro, ¿no?
Esta sociedad. La familia estadounidense, ¿no?, que se veía reflejada a través de las series de Hanna-Barbera animadas en la era prehistórica, en Los Picapiedra, y la versión futurista, que a mí sí me resultaba un tanto cuanto más atractiva, justamente, claro, por este vistazo, cómo se imaginaban a finales de los 50, principios de los 60, cómo iba a ser el futuro, estas ciudades elevadas, estos transportes individuales en los que podías trasladarte, y la forma mecanizada en la que te podía ayudar la tecnología en todo lo que tenías que ver. Y si siempre pareció interesante y un tanto cuanto aspiracional, porque además, bueno, es de los 60s, pero pues muchos los vimos en los 80s o en los 90s o cuando nos haya tocado en algún momento de la infancia, pero aún así seguía siendo futurista. Y resulta que muchas de estas cuestiones presentadas en una serie como Los Supersónicos o Los Jetsons, que es el título original, pues cobraron como una vigencia muy especial durante los encierros de la pandemia, donde trabajabas a distancia, veías al doctor a distancia, hacías ejercicio a distancia, platicabas a distancia. Y aquí nuestro productor Jaime Rosales, para quienes nos ven en video, nos está poniendo todas esas imágenes, el jefe regañando al señor Jetson por a Super, ¿no?, Supersónico, por alguna cuestión que no haya cumplido bien con su trabajo, la mamá haciendo ejercicio, o en otra la mamá llevando al doctor a revisar, no, todo a través de las pantallas.
Sí.
Que es esta realidad en la que tú y yo, Ivanovich, estamos haciendo este podcast de crossover entre Cinemanet y Cine Premier para hablar del contenido que hay en Max, incluyendo esta serie que son Los Supersónicos.
Totalmente, y nada más para redondear lo que dijiste, porque lo mencionaste, pero no te quedaste ahí, creo que es fundamental hablar del doblaje, que en este caso, como en muchas animaciones sucede, en español creo que funciona mucho mejor, simplemente con los nombres. No puedes comparar George Jetson, que pues, o sea, está padre, con Supersónico. Con Supersónico. Cometín, Ultra.
Robotina, por el amor de todos los cielos.
Sí, hombre, no, ahí sí. ¿Cómo se llama Robotina en inglés? ¿Tenemos por ahí el dato? ¿Cómo? No, ni sé cómo se llama Robotina, pero el niño no se llama Cometín, se llama Elroy.
Rosie the Robot, se llama Rosie the Robot.
No, ves, está... Híjole, está mucho mejor en español. Cometín.
Cometín, claro, Cometín. Creo que en inglés es Astro.
No, Astro es el perro.
Astro es el perro, ok.
El niño se llama Elroy.
Claro. Astro es el perro, ¿cómo no? Pues sí, ahí están los supersónicos, que es parte del contenido pues familiar, infantil, que está en Max actualmente, y yo quisiera también mencionar, porque eso está más vinculado, las chicas superpoderosas, por ejemplo, de Powerpuff Girls, Ivanovich, es un antecedente de lo que se hizo con Teen Titans Go, y es estas grandes animaciones muy, muy disfrutables, irónicas todas en la forma en la que presentan a los superhéroes y a este trío de heroínas que están rescatando constantemente a su ciudad. Y también quisiera mencionar, porque esta sí la viví plenamente en la infancia de mi chamaco, que ya ahorita, si le digo que veamos Peppa Pig, ya no va a querer, pero Peppa Pig es un programa muy divertido, muy de muy buen contenido familiar, muy didáctico, con situaciones que presentan entre padres, hijos, compañeros de escuela, miembros de la familia, ¿no? ¿Cómo ves a los abuelos? ¿Cuáles son las enseñanzas que te pueden dar los abuelos? La forma en la que puedes compartir o departir con tu hermano, con tus papás, en un entorno con unos dibujos preciosos, ¿no? Muy divertidos. Un gran doblaje también, por cierto, el trabajo de doblaje al español de Peppa Pig es muy bueno, y este universo donde viven distintos animalitos, yo pensaría, y lo pensaba a la hora de ver la serie, en las canciones de Caminito de la Escuela de Cricri, por ejemplo, ¿no? Es esta unión de distintos personajes animales que están conviviendo, todo a partir de Peppa Pig, la hermana o la hija mayor de una familia, y también pues esta relación que tiene con su hermanito, con George, apasionado por los dinosaurios.
Qué interesante. Mira, yo de las chicas superpoderosas sí las ubico. No te voy a decir que he visto episodios, pero sí sé quiénes son. Pero de Peppa Pig sí no sabía nada. Pero todo lo que estás diciendo suena muy interesante.
Sí, es muy padre descubrir y redescubrir los contenidos que hay, muy diversos, ¿no? Para el público infantil, pero cuando son así, de verdad, bien intencionados, bien justificados, bien pensados, me parece muy interesante. Bueno, yo hasta hubo algunas presentaciones en teatro de Peppa Pig, y pues allí íbamos en familia, y al final comprabas, porque costaba por aparte la foto con Peppa Pig. Son las cosas que hacemos los padres de familia.
¡Wow! ¡Qué bonito! Pues otra cosa que puedes disfrutar con tu hijo ahora, no sé qué tan futbolero sea él, pero el otro contenido que podemos encontrar en Max es, por supuesto, toda la liga de la Champions, que por lo que entiendo, ustedes saben que yo no estoy muy futbolero, no voy a pararme aquí frente a ustedes a pretender que lo soy, pero por lo que entiendo es como el campeonato que ver. Si vas a ver un fútbol, ve el de la Champions, el mejor fútbol del mundo, todos los equipos de Europa juegan juntos, no juntos. A ver, ¿quién se divierte más?
Entre sí. No, bueno, aquí de nuestro equipo, nuestro productor Jaime Rosales es el más aficionado al deporte del fútbol soccer, y él así nos lo describe, ¿no? Este es el gran campeonato de campeonatos, porque los mejores, pues posiblemente, no sé, según nos explicaba, los mejores equipos de fútbol soccer están en Europa, que además son los que contratan a los jugadores del resto del mundo. ¿Cuántos jugadores mexicanos o latinoamericanos están jugando en los diferentes equipos de las ligas europeas. Y bueno, la Champions es cuando todas esas ligas de los distintos países se reúnen anualmente, ¿no? Los mejores equipos de cada liga europea en un torneo anual que es de los más vistos para quienes son fanáticos del fútbol soccer. Y entonces, pues sí, en esta plataforma, en Max, ahí está, es donde se puede ver la Champions League.
Eso, pues, yo creo que ya estamos llegando a la hora, así que vámonos despidiendo, si te parece bien, pero pues ahí lo tienen, amigos. Esta es solo una muy pequeña parte del enorme catálogo de contenido que encuentran en Max. Les recuerdo, regístrense en max.com o descarguen la aplicación y pueden empezar a disfrutar del contenido de inmediato. Recuerden, si ya eres suscriptor de HBO Max, solamente revisa tu correo electrónico para recibir instrucciones sobre cómo migrar a Max. Y si ya tienes HBO, ya tienes acceso a Max. Nos vemos en el siguiente episodio. Me despido. Gracias por vernos o escucharnos en donde sea que nos estén escuchando. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E ahí al final. Despídete tú, Charlie.
Gracias, Iván. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como @CharlieDelRío, Charlie del Río Cine en distintas redes sociales, por supuesto, en los canales y redes sociales de Cinemanet. Cinemanet Plus es como nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Cinemanet Plus. Y ahí, pues, junto con Cine Premier, estamos haciendo, como siempre, cada semana contenido para llevarles a ustedes en podcast. Nosotros, todo nuestro equipo, incluyendo a nuestro productor Jaime Rosales, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Un día decidimos juntar en un mismo lugar a quienes miran The Last of Us, también a los fans de Mexicánicos, a quienes aman tanto ver una peli con snacks que no les alcanzan las manos para llevarlos, a quienes celebran el mejor fútbol del mundo, a los que aman a Barbie y a Peppa Pig. Ese lugar se llama Max. Bueno, lugar es una manera de decirlo. Es en sus pantallas y tiene espacio para todos. Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver contigo. Max, mucho más que ver.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.